serie de Caminando en Intimidad con Dios y llegamos al último sermón de esta serie llamado Vida en Comunidad. Y hemos visto en los sermones anteriores la importancia de la intimidad que debemos tener, que debes tener tú y yo de manera personal con nuestro Dios. Pero ahora quiero que veamos la importancia de tener intimidad como comunidad cristiana, entendiendo la intimidad que ya tenemos con Dios. Por lo tanto, necesito tener intimidad con Dios, pero también necesitamos tener intimidad con nuestra comunidad cristiana. Pero la pregunta es, ¿qué significa tener intimidad o qué significa intimidad? Y esta palabra, intimidad, significa relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Pero esta palabra intimidad muchas veces nos gusta mucho, ¿no? Es como un qué rico esta intimidad. Porque intimidad significa mostrar o abrir tu corazón a otros y algunos muchas veces desconocidos. Es pasar más allá del límite que tú tienes en tu vida personal y familiar. Y esto molesta porque vivimos cada vez más en un mundo más individualista, en donde mi entorno familiar es lo más importante y lo demás no tanto, o quizás no me importa nada. Pero, como iglesia, somos llamados a lo contrario a ser individualistas. Y en Hechos, en lo que se leyó, vemos un buen ejemplo a seguir de cómo es llevar una vida de intimidad en la vida comunitaria. Pero antes de seguir, quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por este día. Gracias por permitirnos ahora haber escuchado tus palabras y habernos animado a través de tu palabra, Señor. Y ahora ayúdanos a estar atentos nuevamente, con un corazón dispuesto a poder ser animados y fortalecidos y desafiados por tu palabra, tanto personal, pero como iglesia, pensando en esta vida en comunidad. Así que ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Y la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo se ve en la práctica una vida en comunidad? ¿Cómo se ve en la práctica una vida en comunidad? Y para responder esta pregunta lo haremos de la siguiente manera. Una vida en comunidad se refleja en una iglesia que estudia y enseña, que es comunitaria y generosa, y es misionera y evangelizadora. Que estudia y enseña, comunitaria y generosa, misionera y evangelizadora. Entonces, una vida en comunidad es importante que lo tengamos claro en nuestra vida como iglesia. Y Jesús, para entender un poco el contexto, Jesús había prometido a sus discípulos que no los iba a dejar solo. Y esa promesa la vemos cumplida con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2. O sea, Dios, Espíritu Santo, desciende para vivir en los corazones de todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Y en Hechos, en el libro de Hechos, vemos cómo esta promesa se cumple y vemos los efectos de la llegada del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, a la vida de las primeras comunidades cristianas después de Jesús. Y algunos de los efectos fueron una iglesia que estudia y enseña. Una de las primeras evidencias que nos muestran los versículos que se leyeron es que la iglesia, en intimidad plena con el Espíritu Santo, mira el comienzo del versículo 2, del versículo 42, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, una de las evidencias claras de la intimidad plena del Espíritu Santo era que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Las más de 3.000 personas convertidas en Pentecostés comenzaron a estudiar, a instruirse de la palabra de Dios. no porque habían recibido el Espíritu Santo o hayan sido bautizados significaba que debían quedarse tranquilos sin hacer nada. Por el contrario, el efecto de recibir el Espíritu Santo les dio el ferviente deseo de estudiar la palabra de Dios. Y este estudiar no era algo solo ocasional, sino el verso 42 nos dice que se mantenían firmes en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían firmes. El estudio de la palabra de Dios ocupaba un lugar importante en la iglesia primitiva, muy importante. Su dedicación era diaria y continua. Tenían un anhelo de desarrollar un mayor conocimiento de Dios día tras día. Buscaban firmemente el poder conocer de Dios y así poder relacionarse en intimidad con Dios. Conocer de aquel que los había salvado, de aquel que los había transformado, de aquel que le había cambiado el corazón. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que estudia la palabra de Dios, se somete a ella y la enseña. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que estudia la palabra de Dios, se somete a ella y enseña. ¿Sientes el anhelo de estudiar la Biblia? Si no es así, ¿qué te impide hacerlo? En nuestra iglesia tenemos variadas posibilidades de poder estudiar y conocer más de Dios. Están los grupos en casa que estudian la Biblia, los hombres y las mujeres que también lo hacen en sus respectivas reuniones, los niños y los preadolescentes lo están haciendo, están aprendiendo. Los miércoles también nos juntamos a estudiar. Por lo tanto, posibilidades hay y en días variados. Incluso ahora por Zoom es más fácil poder participar sin moverte de la casa. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no te deja dar ese pasito de poder conocer más de Dios? Pero esta iglesia primitiva no solo estudiaba la palabra de Dios, sino que además la enseñaba a los nuevos. Vemos al final del pasaje que se leyó que esta comunidad iba creciendo. Mira el versículo 47, la última parte. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquellos que iban llegando a la iglesia también fueron instruidos en la palabra de Dios. De la misma manera que las más de 3.000 personas que se convirtieron a través del sermón de Pedro en Pentecostés, comenzaron a estudiar. Ahora, estos nuevos creyentes necesitaban hacer lo mismo, estudiar la palabra de Dios. Vemos una hermosa imagen de hermanos con mayor recorrido, con mayor comprensión de Dios, animando y comprometiéndose con el nuevo para ayudarlo a crecer en conocimiento de Dios. El más maduro ayudando al que es más nuevo. Unos a otros aprendiendo juntos. De la misma manera como los apóstoles le enseñaban a los más de 3.000 convertidos, de la misma forma, estos que iban llegando eran enseñados por los hermanos más maduros de la iglesia. ¡Qué buen desafío para nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo estamos con esto? ¿Tenemos un compromiso por los nuevos en el Evangelio? Y no digo personas que hayan llegado recién, sino gente que lleva quizás tiempo, pero aún están ahí sin querer dar ese pasito. ¿Estamos con ellos? ¿Los estamos apoyando? ¿Le estamos preguntando cómo están? Tenemos un llamado para acompañar y guiar a los nuevos, a apoyarlos en esta carrera o maratón que están partiendo. Toda la comunidad estudiando y apoyándose unos a otros. Esa es la primera característica que nos muestra esta iglesia primitiva. Una iglesia que, llena del Espíritu Santo, está enseñando y está aprendiendo junta como comunidad, unos con otros, estudiando y aprendiendo. Otra característica de una vida en comunidad que nos muestra el relato de Hechos es una iglesia que es comunitaria y generosa. El verso 42 nos dice, se mantenían firmes en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, aquí tenemos la famosa palabra koinonía, que muchas veces ocupamos, que viene de común. La esencia de esta palabra es la de compartir, de tener compañerismo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tenían en común esta iglesia primitiva? Esta iglesia de comienzos de siglo. Lo primero que podemos decir es la intimidad con Dios. Esta iglesia tenía en común a Dios mismo, el Espíritu Santo viviendo en cada uno de ellos, Dios mismo participando de la vida en comunidad. Segundo, esta iglesia tenía en común la generosidad. Cada uno se preocupaba del otro. Mira los versos del 44 al 46, se los leo. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. El vender sus, esto hay que tenerlo claro, el vender sus propiedades y posesiones no era una obligación en aquel tiempo. Y quiero dejarlo claro porque existen iglesias hoy en día, o pastores hoy en día, que piden a los miembros de esta que vendan sus casas y se las den a la iglesia aprovechándose de ellos. Entonces quiero dejar claro esta situación. Así que si yo llego y les pido, oye, pásame tu casa y véndela y entrégamela a mí, por favor, quémeme vivo. Tienen todo el derecho de quemarme por hereje, porque esto no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo este pasaje es que la generosidad era tan grande que incluso algunos cristianos eran capaces de entregar sus posesiones por el bienestar de los hermanos más vulnerables y desvalidos. Eran capaces de dejar lo más preciado por amor a su prójimo. 1 Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Perdón. La generosidad es una muestra real de que Dios es parte de tu vida y que estás dispuesto a dar de lo tuyo, incluso de lo más preciado por tu hermano más desvalido, por el hermano que necesita mucho más. Aquí tenemos otro llamado, otro gran llamado a cada uno de nosotros a ser generosos por el bienestar del prójimo, por sobre todo por el crecimiento del evangelio. Necesitamos ser generosos para que la palabra de Dios también crezca y se masifique por todos los lugares. La iglesia primitiva caminaba unida, en comunión, conociendo las necesidades de los hermanos, preguntando por la situación de cada uno de ellos para poder apoyarles y seguir creciendo juntos. Y hacían todo esto porque estaban en un mismo sentir. En Hechos 4 podemos ver esa parte. Decían, estaban en un mismo sentir la iglesia. Y sabían que eran una familia que debía apoyarse y animarse mutuamente. Tenían claro el concepto de comunidad, juntos apoyándose. Al comienzo, se mostraba como que no había un corazón egoísta. No había un corazón que solo buscaba su satisfacción o necesidad personal, sino buscaba estar presente y apoyando a su hermano. Y esta generosidad no es solo pensando en el dinero, hay que tenerlo claro, no es solo es pasar dinero, sino también en el compartir tiempo con ellos. Es por eso que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Necesitaban esa comunión, esa relación íntima con su hermano en Cristo. Tenían una relación íntima con Dios y a la vez una relación íntima con sus hermanos. Una relación íntima vertical y horizontal con Dios y con los hermanos, con la comunidad. La generosidad también apunta a destinar tiempo de tu día por el prójimo. Como dice el verso 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día y compartían con alegría y generosidad. Hoy estamos en una situación distinta, ¿cierto? Nos reunimos por Zoom. Tenemos poco tiempo de compartir los domingos. En la semana tenemos reuniones de grupo en casa o estudios bíblicos en donde podemos hablar un poco más. Pero aún así, no es lo mismo. No podemos tener la misma relación que antes a través de una pantalla, es imposible. Extraño el poder reunirnos presencialmente. Sobre todo yo que vengo llegando y no los conozco bien. Como que mi mayor parte ha sido por pantallas, es como terrible, ¿no? Entonces necesito y como que añoro esa reunión personal, presencial. Por lo tanto, quizás has perdido contacto con algunos hermanos de la iglesia, que ya no están participando los domingos o en las actividades de la semana. Te quiero poner otro desafío. Aparte de leer Ruth, tengo otro desafío. Piensa en quienes no han estado participando los domingos. O piensa en quienes sí están participando, pero no has sabido cómo han estado realmente. Y a la semana, llámalos. Aparta unos minutos de tu día y llámalos y ora por ellos. Eso es una muestra de comunión, una muestra de preocupación real por tu hermano en Cristo. Si no tienes su número, te lo puedo dar. O lo buscamos. Pero busca, piensa en ese hermano o hermana que no lo has visto o que no has sabido realmente cómo está y llámalo en la semana. Dedica o saca un tiempo, unos minutos de tu semana y llámalo. La vida en comunidad se muestra en pequeños y grandes gestos. Gestos que pueden hacer grandes cambios. La vida en comunidad es entre todos. Es una comunidad caminando, apoyándose con generosidad, orando por los demás para seguir creciendo juntos, como hermanos. Otra característica de una vida en comunidad es una iglesia que es misionera y evangelizadora. Hasta aquí hemos estado considerando que una vida en comunidad tiene la característica de estudiar la palabra de Dios juntos. Otra característica es que es una comunidad cristiana que es comunitaria, generosa, comprometida por su hermano. Y estas cosas decían que deberían ser permanentes, mantenernos firmes en esto. Pero hemos estado analizando los aspectos de la vida comunitaria solo al interior de la iglesia. Y estos versículos que les he estado mostrando hasta ahora no nos dicen nada acerca de más allá de nuestra comunidad. ¿Qué pasa afuera con aquellos que no son de la comunidad? Y el apóstol Pedro, había predicado un gran sermonazo en Pentecostés, ¿cierto? Este sermón en Pentecostés donde muchos se convirtieron, a miles de personas, muchas de ellas ahora siendo parte de la vida comunitaria de la iglesia. Por lo tanto, la predicación hacia afuera era realmente una característica de una comunidad cristiana. Nuevamente, versículo 47, al final dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, estos primeros cristianos no estaban solamente ocupados aprendiendo de la palabra de Dios, compartiendo y relacionándose con los hermanos, sino que también estaban dando testimonio a muchos que no conocían de Cristo. Harry Bohr, que escribió un libro llamado Pentecostés y las misiones, dijo, Porque el Espíritu Santo es un espíritu misionero que concibió una iglesia misionera. Porque el Espíritu Santo es un espíritu misionero que concibió una iglesia misionera. De estos nuevos creyentes que escucharon el sermón de Pedro y que fueron llenos del Espíritu Santo, testificaron, predicaron de Cristo para que muchos se hicieran parte de esta nueva vida en comunidad. De estos primeros cristianos podemos aprender algunas cosas para nuestra vida comunitaria de hoy en día. Y lo primero es que debemos cumplir con nuestra misión y debemos salir a evangelizar. El verso 47 nos dice que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Por lo tanto, lo que primero debemos entender al salir a evangelizar es que el Señor es quien hace la obra, Él convierte y Él transforma los corazones. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio de la misma manera como lo hacían los apóstoles. Pero también es importante el testimonio de los miembros de la comunidad, la muestra de amor e intimidad que hay dentro de la vida en comunidad, dentro de la iglesia. Y una muestra importante para aquellos que iban ingresando a esta iglesia primitiva o de aquellos que escuchaban por ahí y preguntaban por esta comunidad, era la amistad estrecha, amorosa y desinteresada que existía en cada uno de los hermanos. Todos en un mismo sentir, con Cristo a la cabeza y los demás animándose, apoyándose, creciendo juntos y siendo generosos. Otra cosa importante que podemos aprender o podemos destacar es que el Señor añadía cada día. Por lo tanto, nuestra misión de evangelizar no es algo ocasional o solo de eventos específicos o esporádicos, sino es algo continuo y diario, porque el Señor añadía cada día. La evangelización para esta iglesia primitiva era algo importante y necesaria cada día de la semana. Si leemos los capítulos siguientes de Hechos, podemos darnos cuenta que la iglesia crecía y crecía. Creo que es fundamental que retomemos o recuperemos y lo hagamos nuestro la importancia de la evangelización diaria. No solo como iglesia, como comunidad, sino también de manera personal, en tus trabajos, con tu familia, con tus amigos, con tu vecino, en cualquier lado donde tú te muevas. Pero también todo ministerio de la iglesia, todo evento o encuentro debe ser evangelístico. Nuestros grupos en casa deben mirar hacia afuera y tener crecimiento porque estamos invitando a nuevos a ser parte de la comunidad. Los grupos en casa deben ser comunidades misionales que evangelizan y atraen nuevos. Tú que estás participando en grupo en casa, o nosotros que participamos en grupo en casa, ¿estás invitando a nuevos a ser parte de este grupo para que conozcan a Dios? La iglesia completa, incluyendo al pastor, incluyendo a mí, debemos tener claro que debemos ser agentes evangelizadores. Hoy, en nuestra iglesia tenemos nuevos ministerios, como el de misericordia y el de misiones, que están comenzando a trabajar para poder alcanzar a muchos que no conocen de Cristo. Necesitamos el apoyo de todos, necesitamos que dediquemos y separemos tiempo para servir. Y no solo a estos dos ministerios, sino a todos los ministerios y actividades de nuestra iglesia. Hoy estamos viviendo tiempos extraños y anormales. Estamos por Zoom o por Facebook y otras tecnologías tratando de llevar una vida en comunidad. Pero a pesar de que estamos así, por pantallas, estamos alcanzando más personas y logrando darnos a conocer para que muchos puedan ser parte de esta gran comunidad que Cristo inició al morir y al resucitar en la cruz. Y no quiero que por estar haciendo iglesia por pantallas, olvidemos lo que significa una iglesia, lo que significa una comunidad cristiana, que se junta, se relaciona y que tiene intimidad íntima, relación estrecha unos con otros. A pesar de lo que estamos viviendo, seguimos siendo la iglesia de Cristo, que se relaciona unos con otros, que estudian, oran juntos y que crecen juntos en madurez, que es generosa, hospitalaria y que evangeliza, que mira más allá de las cuatro paredes de la iglesia, del edificio. Hermanos, quiero animarlos a que no olvidemos las raíces de la vida comunitaria y hagámosla parte de nosotros como Iglesia St. James. ¿Les parece? Oremos al Señor. Señor, gracias primero porque tú nos regalas la oportunidad de tener una comunidad, de ser parte de una comunidad, de poder animarnos juntos, de poder enseñar y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos de verdad a ser una iglesia que se anima unos con otros, que se ama uno a otro, que se apoya, que se eleva, que levanta al hermano, que es generosa, hospitalaria. Pero también una iglesia que mira más allá de nuestra propia comunidad, para atraer a nuevos a esta hermosa comunidad que tú, a través de tu Hijo, has creado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener eso siempre en nuestro corazón, a ser una iglesia que estudia, que enseña, que es comunitaria, generosa, pero que también es misionera y evangelizadora. En Cristo oramos. Amén.